Muy buenos días y bienvenidos un jueves más aquí contigo y en el puerto. Jueves 22 de febrero, último día de la semana para este encuentro con ustedes cada semana. Y por supuesto, de momento va a ser un punto y partida. No sé si nos volveremos a ver, pero ya el lunes tengo otros planes donde ocupar las mañanas. Así que bueno, durante el programa iréis viendo todo lo que va. Y quisiera agradecer a Javi por el control y a Dani también, que ha estado durante la semana, aunque ha estado de vacaciones, ha estado con nosotros, por todo lo que nos ha ayudado en esta maravillosa y mi última semana, y espero que lo hayáis disfrutado también conmigo. Y ahora sí, empezamos como siempre cada jueves con la tribu del rugby, con Bartolomé Benítez, mi compañero. Bartolomé, antes que nada, agradecerte hoy estar aquí en este día que, bueno, que sabes que estás lejos y por todo lo que ha acontecido, y te mando un besito y un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Puerto, tu casa.
Buenos días, amigo mío.
Ahora sí, ¿no? Javi, bájame un poquito la música de fondo, porfa.
Oye, Juan, ¿es público lo tuyo?
Sí, estamos en directo ahora mismo, ¿eh? Ya estoy publicando, ya que me voy.
Ah, eso te iba a decir.
Estamos en directo, estoy diciendo que la próxima semana, pues por cuestiones laborales, no voy a poder estar con ustedes. Y bueno, este va a ser nuestro último programa.
Que permítame dar, tío, con lo bien que lo haces, Chile. Bueno, no, tú... te lo digo en serio. Mira que yo he visto pasar gente por ahí, ¿eh?
Ya, hombre, pero bueno, tú sabes que lo que se hace con el corazón y bueno, y rodeado de tantísimos buenos compañeros como...
No me doy la píldora.
No, es verdad, es verdad.
Me cabreo contigo porque me dejas solo, ¿vale?
Es verdad, hombre.
No me doy la píldora porque me pillas a 600 kilómetros, colega. Vale, si no, yo te cascaba bien.
Bueno, tú sabes que tú me vas a contar siempre rugby. Eres
hombre, eso siempre.
El baluarte de rugby en el Puerto Santa María. Y bueno.
Qué paradójico, un tío de Jerez de la Frontera.
Así es, así es.
Que se haga cargo de estas cosas.
Bueno, cuéntame la actualidad, ¿no? ¿Qué tenemos este fin de semana?
Pues mira, no, la verdad es que primero hemos tenido una semana fantástica, porque llena de noticias muy, muy, muy emocionantes. Por ejemplo, a nivel internacional, la selección española juega aquí en el estadio de los Belenenses de Lisboa, muy cerca de donde me encuentro ahora. Ayer estuve en los alrededores del estadio por motivos personales. El estadio de los Belenenses es la sede de uno de los equipos de fútbol más históricos de Portugal. Quizás no sea como el Benfica o como el Porto o como el Sporting, de los que están punteros en la liga, pero sí es uno de los equipos más tradicionales, porque se encuentra en el barrio de Santa María de Belén, que es uno de los barrios emblemáticos de Lisboa. Y en este estadio, que tiene capacidad para 20.000 jugadores, juega también el equipo de rugby de los belenenses. Un equipo muy potente, un equipo muy entrañable, la verdad es que en el que tengo muchos amigos, y la verdad es que es muy emocionante. Y ahí el día 3 de marzo, a las 16 horas, hora española, recordar que aquí en Portugal hay una hora menos, aquí sería a las 15 horas, pues se disputa las semifinales de la Copa de Rugby Europea. En la selección española de rugby 15, como dijimos la semana pasada, liderada en este caso por Pablo Bouza, jugará contra el equipo portugués, con el que el año pasado, en este mismo sitio, en el 2023, cayeron los jugadores de los Leones Españoles por 27-10. Con lo cual va a ser un momentazo, porque ese es el último salto que hay que dar para obtener el billete para poder jugar las semifinales en el estadio Botón de París. Así que bueno, esa es una gran noticia, porque los aficionados españoles tenemos a un tiro de piedra el poder ver jugar a la selección, no hay que desplazarse a otros países más lejanos, y yo animo a todo el mundo a que ese fin de semana del 3 de marzo se venga aquí a Lisboa y a disfrutar de esta magnífica capital, porque va a ser una magnífica noticia. Y a nivel nacional, Juan, pues mira, sabes que esto es lo que a mí me pierde, ¿no? A mí las escuelas de rugby me pierden. Y ya hemos recibido la circular de la Federación Española de Rugby que anuncia los torneos nacionales de esta temporada 23-24. Imagínate, todos ellos se celebran en el estadio, en el mítico Peperrojo de Valladolid, la capital pucelana. Imagínate un estadio como el Peperrojo en Valladolid, que allí se respira rugby por los cuatro costados, que comparten dos de los equipos principales de la Liga Española, el Silverstone El Salvador y el VRAC, que son entre Pinares. Tú imagínate, Juan, pensar que en otros deportes mayoritarios compartieran un mismo estadio. Imagínate al Atlético de Madrid y al Real Madrid compartiendo un estadio.
¿Cómo sería?
No sé si seríamos capaces de verlo. Tú te lo imaginas sentado en una grada, que un fin de semana fuera blanca y la otra colchonera, ¿verdad?
Pasa como con el Inter y el Milán, ¿no?
Efectivamente. Iba a hacer referencia a esos dos equipos. Y también en el Reino Unido también hay otros dos equipos que comparten estadio, pero eso hoy por hoy en deportes mayoritarios es impensable. Bueno, sí, sí. Pues todos los chicos de las escuelas, M6, M8, M10, jugarán el 24, 25 y 26 de mayo. Bueno, vamos a empezar por el principio, voy a empezar por el final. Los M18, los sub-18, el 26, 27 y 28 de abril estarán allí jugando este torneo en el Peperrojo. M16 jugará 3, 4 y 5 de mayo, M14 jugará el 10, 11 y 12 de mayo. El único que no juega allí, porque juegan en Madrid, es M12, sub-12, los menores de 12 años, que jugarán el 17, 18 y 19 de mayo. Y finalmente, los más pequeñitos, imagínate qué momentazo, el 24, 25 y 26, esta vez otra vez también en el Peperrojo. Momento de colofón de temporada, momento de colofón de liga, momento de finalizar el año deportivo. Imagínate todos estos chicos, la gran convivencia que realizan niños de 4 o 5 años, en el caso de sus 6, en ese estadio mítico. Mis hijos, cuando fueron la primera vez, aquellos como si fueran a la meca del rugby español, que de hecho es así. Y bueno, es un momentazo deportivo, primero porque juegan con muchos equipos, Juan, que no suelen jugar habitualmente, vienen equipos de toda la geografía española, y segundo porque hacen muchísimos amigos desde muy temprana edad. Desde el club ya se está trabajando intensamente, aunque queda tiempo, en la preparación de estas expediciones, porque además del costo económico, aunque los padres sufragamos una parte, Juan, también luego hay un coste logístico importante, hay que ir corriendo antes que llegue nadie para poder reservar los mejores lugares para quedarse. Normalmente son albergues, son camping, son bungalows o alojamientos de este tipo juvenil, con lo cual pues ya se está trabajando, ya se está planteando el poder estar allí en las mejores condiciones posibles y realizar ese grandísimo sueño para los niños, que es el poder estar en estos torneos nacionales. Independientemente del triunfo, el tema competitivo, una vez más, en el rugby queda en segundo lugar, porque se anteponen los valores, los principios, o los valores, que son una lista de principios, mejor dicho, para que los niños vayan empapándose desde que salen del puerto de Santa María, del lugar de concentración habitual, que es el parking de la estación de trenes, hasta que llegan a Valladolid, pues esa convivencia con sus monitores, sus entrenadores, ese aprendizaje de independencia que producen los más pequeños y que hace que al fin y al cabo esto se convierta en una experiencia vital. Así que vamos a tener de enhorabuena a todos los chicos portuenses y los que somos de las ciudades vecinas que estamos incorporados a esta gran tribu para que puedan disfrutar. Y luego comentarte que este fin de semana ha sido un fin de semana fantástico a nivel deportivo de rugby. Y lo titula nuestro cronista de cabecera, Santi Neva, con un titular fantástico que dice: nervios, tensión, emoción y lucha, y una importante victoria. Porque este fin de semana ha sido, como te digo, lleno de nervios y de tensión, porque jugaba el equipo del Club de Rugby Atlético Portuense de División de Honor, las chicas del senior, contra el Barcelona Universidad, el Club Universitario de Barcelona, el BUC, a las 12:30 en la Ciudad Deportiva. Un domingo de carnaval, que era un poco atípico para la gente que quisiera ver deporte, pero que fue un par súper súper competido. Date cuenta que se fueron a la primera mitad ganando las portuenses con un 10-5, que después en la segunda parte nos remontaron la catalana, pero que al final fue una victoria, Juan, necesaria, una victoria importantísima para la moral de nuestros compañeros, nuestras compañeras en este caso, una victoria de 15-10. Y bueno, coronamos también el fin de semana con los M16 y M18. Los M16 del sábado recibieron a la Universidad de Granada, como comentábamos la semana pasada, y como seguiría en el argot deportivo, un durísimo correctivo para los nazaríes, para los granadinos, un marcador 51-21 que reflejó el buen estado de juego en el que se encuentra esta categoría de M16. Y los M18, por su parte, esa categoría que tanto nos cuesta consolidar, porque es muy difícil en esas edades que los niños no se nos vayan a otro sitio, fueron a Sevilla a jugar contra el Mairena Rugby y también se vinieron con una importantísima victoria de 60-7 para los portugueses, con lo cual ha sido un fin de semana magnífico, que ya coronaron finalmente los chicos del senior masculino, que fueron a Granada a jugar en ese estadio que está tan alto y que falta tanto oxígeno para los que no estamos habituados, y también se vinieron con una derrota 39-28. Pero bueno, ya te digo, ha sido un fin de semana, magnífico, y que bueno, que nos deja muy buen sabor de boca con el juego del senior allí en Granada y con estos éxitos que hemos tenido. Así que a plantear el siguiente fin de semana, Juan, y te conmino a que te conectes al programa Hablamos de Rugby a las 20 horas todos los miércoles con los protagonistas directos de todas estas aventuras y seguir en contacto durante mucho tiempo, Juan.
Así es. Pues, querido Bartolomé, agradecerte todo este tiempo, tu voz preciosa, tu compañía, tus ánimos y todo lo que nos ha sucedido en este tiempo, y que espero que tengas mucho éxito, que un beso muy grande a tu familia, que sé que no es el momento ahora mismo, pero que estáis bien.
Estamos en un momento duro.
Y os mando desde aquí un abrazo grandísimo y fortísimo, y que estamos en contacto.
Bueno, porque tú sepas que en esta casa, tu casa de Radio Puerto, te estamos esperando todos los que colaboramos con los brazos abiertos siempre, Juan, porque mira, has hecho una labor fantástica durante este tiempo. Me queda solo un minuto que he querido guardar para esta referencia que voy a hacer ahora. La labor de la radio es una labor importantísima, no solo informativa, sino también de acompañamiento y distracción. Las personas viven una pandemia, sobre todo las mayores, que viven una pandemia silenciosa, que es la soledad. Y la radio hace una labor impagable. Es el único medio de comunicación, en términos, que puedes compaginar con cualquier otra labor. Puedes estar cocinando, puedes estar conduciendo, puedes estar en casa tranquilamente y estás escuchando esa radio que te acompaña, que te informa y que te entretiene. Y tú has cuadrado perfectamente todos esos factores y has hecho un programa, y haces un programa fantástico, cercano y de servicio a la ciudadanía. Así que enhorabuena, este bagaje que te lleva seguro que te servirá también para el resto de tus aventuras. Y como te digo, aquí estaremos los colaboradores esperándote siempre para poder seguir compartiendo contigo esta fantástica labor que es la radio. Así que me acabo de pasar 30 segundos de mi tiempo. Un abrazo muy fuerte y que te esperamos siempre. Que esto sea siempre un hasta luego, no un adiós.
Así es, muchísimas gracias, Bartolomé. Voy a seguir con la siguiente compañera. Me apareciendo.
Un abrazo muy fuerte, Juan, que te vaya, como dicen al otro lado del charco, que te vaya bonito.
Muchas gracias. Pues seguimos aquí, como bien sabéis, ahora aparecerá en pantalla nuestra compañera María Isabel Moresco, psicóloga de la casa, que viene a contarnos cada jueves pues todas las cosas interesantes que suceden en el día a día. Y bueno, darte los buenos días.
Buenos días, Juan, ¿qué tal? Y buenos días a todos los oyentes. Pues nada, hoy me traigo un tema interesante y creo que, bueno, que lo tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día, por supuesto, que es el tema de la autoestima, que nos va a ayudar sobre todo muchísimo en todo lo que respecta a la valoración personal, a la valoración profesional, todo el tema de las relaciones interpersonales, las decisiones que tomamos en nuestra vida, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo aceptamos diferentes situaciones de nuestra vida y sobre todo, pues la autoestima en qué nos va a ayudar, ¿no? Pues nos va a dar sobre todo ese impulso, esa fuerza para seguir adelante, para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos. Y bueno, pues es importante que cuidemos esa autoestima desde muy pequeños, ¿no? desde muy pequeños a través de la familia. Los padres tenemos que intentar conseguir esa confianza nosotros mismos para poder aprender determinadas cosas y mejorar sobre todo como personas y disfrutar sobre todo de la vida, ¿no? De ser felices. Y bueno, pues yo plantearía un ejercicio sobre todo de autoanálisis, de autoconocimiento para todos los oyentes, para ti, para mí. Y que sería, por ejemplo, podríamos escribir y contestar en una libretita, ¿no? Estas preguntas. ¿Cómo nos aceptamos? ¿Cómo nos respetamos? ¿Nos comparamos mucho con los demás? ¿Confiamos en nosotros mismos, en nuestra valía? ¿Creemos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades? Este ejercicio nos puede ayudar muchísimo a conocernos mejor, a saber qué propósitos queremos tener en nuestra vida. Muchas personas no saben el propósito de su vida, hacia dónde se quieren dirigir, qué metas quieren conseguir. Y para ello es muy importante también hacer un ejercicio de autoconocimiento en lo que respecta a los valores personales. Valores con los que nos identificamos, valores que nos identifican como personas y valores que realmente son importantes para nosotros, ¿no? Esos valores que se integran en la persona y somos nosotros mismos, ¿no? Nuestro día a día, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, hay un psicoterapeuta estadounidense muy, muy conocido, que es Nathaniel Branden, que define la autoestima como esa predisposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. La autoestima es súper importante en nuestro día a día. Se lo quiero transmitir sobre todo a las familias, a los padres, porque hay que trabajarlos desde pequeños y ayudar muchísimo en esa educación positiva, basada en una psicología positiva, de apoyo, con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con una disciplina y una autoridad basada en el amor, pero desde pequeños, ¿no? Y también transmitiendo a nuestros hijos, a través de ese amor, pues cuáles son sus fortalezas, también cuáles son sus debilidades, aprender a asumir y identificar esas debilidades, aprender a vivir aceptando la frustración, sabiendo gestionar esa frustración, que en muchísimas ocasiones lo hemos hablado, de superar situaciones difíciles que nos encontramos en la vida, pero ya desde muy pequeñitos. Entonces, esto es muy importante, no es una cuestión la autoestima de ya desde adultos, ¿no? Cuando uno es más maduro y se plantea muchísimas más cosas en la vida, ¿no? Y tiene más capacidad para gestionar sus emociones, gestionar cambios en la vida, de diferentes situaciones que se puede encontrar, sino es una cuestión que hay que trabajarla desde pequeño y sobre todo en la familia, ¿no? Sobre todo en base a la educación que nos dan en casa y en base también a esos valores y esos principios que nos transmiten en casa desde pequeños. Pues también desde aquí quiero enviar un mensaje también, ¿no? A los centros educativos, lo que respecta a todo el tema de la educación emocional y a la autoestima, ¿no? Por la gran carencia que hay hoy en día en este tema, que debería ser una asignatura obligatoria en los centros educativos para niños desde infantil hasta primaria y la adolescencia, y impartir una asignatura obligatoria o un programa de crecimiento personal con sesiones programadas puntualmente durante todo el curso escolar, ¿no? Y transmitir la importancia de esta educación emocional, de la autoestima, que implica sobre todo un enriquecimiento en los alumnos a la hora de adquirir herramientas y aprender cómo gestionar esas situaciones que se pueden encontrar en la vida, ¿no? Y sobre todo, pues madurar durante toda su etapa evolutiva, ir madurando hasta llegar a ser personas adultas con una madurez, con una autoestima sana y sobre todo siendo más felices, ¿no? Es importante considerar todo el tema de la autoestima. Cuanto mejor sea la valoración que hacemos de nosotros mismos, mayor confianza vamos a tener en nosotros mismos. Esa confianza es imprescindible, fundamental a lo largo de la vida para muchísimas situaciones que nos encontramos, de situaciones en la escuela, situaciones en la familia, situaciones con las relaciones interpersonales, los objetivos que queremos conseguir, en las metas, ¿no? Es importantísimo. Tanto la valoración personal como la confianza, ¿a qué va a dar lugar? Pues a un crecimiento en autoestima, a un crecimiento personal. El crecimiento en autoestima nos va a ayudar, sobre todo, como he dicho, a tener mayor confianza, a conseguir una mayor fortaleza interior y va a contribuir, sobre todo, a encontrarnos mejor con nosotros mismos y a ser más felices. Es importante crecer en autoestima para superar esas situaciones de cambio, situaciones de conflicto y a conseguir, sobre todo, nuestras metas y nuestros objetivos. Aquí tiene muchísima implicación dos pilares importantes, que son la eficacia personal, el cómo esa sensación de confianza que uno tiene con uno mismo, esa sensación de confianza que una persona tiene respecto a las diferentes situaciones de la vida, que le ayuda sobre todo a gestionarlas, a sacarlas adelante, y luego el respeto a uno mismo, cómo nos valoramos, cómo nos aceptamos, esa actitud positiva que tenemos hacia nosotros, en esa seguridad con nosotros mismos en cuanto a nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, cómo nos expresamos, esa satisfacción que tenemos con nosotros mismos. Estos dos pilares son fundamentales. Si alguno falla, hay un desequilibrio en la autoestima. El respeto hacia uno mismo es súper importante, la aceptación y la valoración que tenemos de uno mismo. La autoestima se puede trabajar, por supuesto. Se puede trabajar y es imprescindible trabajarla desde pequeño, en el colegio, por supuesto, también con el apoyo de los profesores, y en casa, por supuesto, con el apoyo de los padres. Pero para ello hay que detenerse, pensar. Y luego la educación no solamente se desarrolla en el colegio, el colegio tiene la responsabilidad de desarrollar e impartir esa educación de los niños, no exclusivamente, no, la educación hay que desarrollarla e impartirla desde casa, desde la familia, los padres tienen la responsabilidad y hay que trabajar en este tema duro desde pequeños y concienciarse de la importancia de favorecer la autoestima, de crecer en autoestima, de desarrollar una psicología positiva y una educación positiva para que nuestros hijos sean felices. No sé si quieres comentar algo, si no sigo.
Tiene algunos minutillos más.
Sí. Una cosa muy importante. Bueno, hay muchísimas fuentes desde las cuales podemos trabajar para favorecer y crecer en autoestima, como por ejemplo trabajar en aceptarse uno mismo. ¿Vale? La autoestima se puede, es algo que experimentamos, ¿no? Es una valoración personal que experimentamos. Pero la aceptación es una cosa que hacemos, la hacemos individualmente y es importante para crecer y para ganar confianza en nosotros mismos. Y bueno, también es importante hacer, como he dicho, un ejercicio de autoconocimiento, de introspección, que es importante para conocernos mejor a nosotros mismos, para conocer cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, hacia dónde podemos llegar, hacia dónde no, para saber cuáles son nuestras exigencias, hasta dónde está nuestro nivel de perfeccionismo, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Hay que bajar ese nivel de exigencia en muchas ocasiones, conocer nuestros límites, no pasa nada, y trabajar muchísimo ese conocimiento para identificar también las emociones, que hemos hablado muchísimo, emociones negativas, emociones positivas, identificarlas y saber gestionarlas. Todo esto es un cóctel Molotov que hay que saber gestionar poquito a poco para crecer en autoestima.
Podríamos decir que la autoestima es un trozo de barro que moldeamos y vamos quitándole y poniéndole.
Según muchísimas cositas que hay
que ir trabajando.
Queremos vernos,
que nos quieran que nos vean, pero por supuesto siendo leal al boceto en barro, ¿no?
Efectivamente.
Sin ser excesivo.
Hay que ir modelándolo, se puede crecer, se puede reducir. Hay diferentes etapas de la vida, no estamos siempre al 100%, pero bueno, ya de por sí, si una persona pues tiene un nivel de autoestima importante y una autoestima sana, gana muchísimo en su vida. Hay personas, la autoestima está muy relacionada con la felicidad, con la satisfacción de la vida en general, es muy importante, pero no es un elemento digamos que va a eliminar por completo o digamos que nos va a dar una felicidad completa, ¿no? No es así, porque efectivamente hay circunstancias en la vida de problemas, complicaciones, enfermedades que son muy difíciles de gestionar, que dan lugar a una incapacidad total para muchas personas en cuanto a nivel neurológico, a nivel físico y producen muchísimo dolor, ¿no? Realmente son incapacitantes para muchas personas. Entonces, no podemos decir que la autoestima nos va a dar una felicidad completa. Pero ya de por sí, si una persona lo puede trabajar y crece en autoestima, le va a ayudar muchísimo en su vida. Así que yo, unas preguntas que quiero que si las personas y los oyentes se planteen y que le puede ayudar muchísimo a este autoconocimiento y a esta introspección, ¿no? Por ejemplo, me levanto por las mañanas motivado. Me gusta trabajar donde estoy, me gusta el trabajo que estoy desarrollando actualmente, es importante para mí el trabajo que desarrollo, me encanta mi trabajo, ¿qué es lo que no me gusta de mi trabajo? En el caso de plantearme un cambio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Dónde me veo mejor? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué alternativas? ¿No? ¿Este trabajo se acerca al propósito de vida que yo quiero? No, es importante plantearse el propósito de vida, como hemos dicho, qué me gustaría hacer, cómo podría llegar a conseguirlo, las herramientas que tengo para disponer y poder llegar a ese propósito, y qué me apasiona en la vida, ¿no? ¿Qué me apasiona y cuáles son esas mis mayores cualidades, fortalezas que puedo trabajar para seguir adelante y conseguirlo? Es muy importante tener estas ideas en la cabeza y luchar por ello. La autoestima, sobre todo, nos va a ayudar a crecer profesionalmente, personalmente y a conseguir nuestros objetivos y metas.
Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros cada jueves, si no presente en forma de audio, y que tenéis en las redes sociales MIM-psicóloga, MIM-psicóloga, para cualquier consulta, para cualquier duda, para cualquier acompañamiento, siempre estás disponible. Así que yo quiero agradecerte también todo este tiempo que has estado conmigo, ayudándome en lo personal, que todas estas reflexiones y tareas que has ido trayendo cada semana, pues nos ha ayudado muchísimo y creo que hemos crecido un poquito más. Y con el autoestima, pues nos viene muy bien a todos.
A todos. Pues yo desde aquí, sobre todo, agradeceros a ti, a Dani, también todo vuestro apoyo, toda vuestra colaboración, estar como en casa y sobre todo, bueno, he intentado poner mi granito de arena en todas estos oyentes, estas familias que nos están escuchando, en vosotros, en mí también, ¿no? Para sobre todo mejorar como personas, mejorar como padres, ahora que entras en una nueva etapa, en nuevas etapas profesionalmente, personalmente, y sobre todo desearte muchísima felicidad y darte las gracias por todo tu apoyo y por tu colaboración, tu compañía, y aquí estoy sobre todo para ayudarte en lo que pueda.
Muchísimas gracias. Nos vamos, boletín informativo, que tengo a Javi loco ya mirándome.
Juan de Mer.
Dando poquito a poco información de que nuestro último programa, último jueves.
Te vas como los grandes por sorpresa, ¿no?
Me voy por sorpresa.
Y en todo lo alto, ¿no? Como Zidane cuando
efectivamente,
se
despidió. Me corto la coleta aquí. Bueno, yo te decía por privado que ojalá nos volvamos a encontrar de nuevo, ¿no? Yo creo que tengo, le decía también a Bartolomé, que tengo una red de colaboradores semanales fantástico, que creo que todo lo que hemos hecho ha sido de calidad, intentando de darle a los oyentes cada semana una respuesta distinta, haciendo preguntas, haciendo los majaretas, ¿no? Como es esta sección, que es un poco más disparatada y sinvergüenza. Y bueno, yo me voy, creo que con la sensación del trabajo bien hecho, muchísimas cosas que mejorar, por supuesto, pero bueno, con esa espinita también de no poder seguir, porque esto forma parte de mi vida, ¿no? Durante 11 meses he estado ininterrumpidamente todas las mañanas, a excepción de mis dos semanitas de paternidad que estuve atendiendo a la familia. Y bueno, ya son 4 años en la radio, ¿eh? Son desde 2020 que llegué haciendo mis programitas por las tardes. pues aquí estamos, ¿no? Y con ganas de tener ese mismo cordón umbilical, de que no nos corten nunca y en otro momento que pueda, pues poder seguir realizándome como portuense y poniéndole voz a muchas cosas.
Nos ha cogido a todos por sorpresa el primero a ti, ¿no?
El primero a mí, efectivamente. Así que, bueno, tras recibir la llamada de empleo, uno tiene que montarse en el carro y darse un viajecito. El tren del empleo es así.
Bueno, pues vamos a hacer la última.
La última.
Tenemos esta semana un estreno que es de una película española, que es una comedia políticamente incorrecto con... bueno, es una comedia con Adriana Torres Bajano, Juan Luz González, Gonzalo de Castro. Y es una comedia donde dos analistas políticos, asesores políticos, de dos partidos antagónicos, pues tienen que luchar en la campaña electoral por los últimos votos, ¿no? Luego tenemos aquí La Estrella Azul, que es una película también española. Es un biopic sobre el músico aragonés Mauricio Aznar, autor, por ejemplo, de la célebre Apuesta por el Rock and Roll y Voces de Tango, por ejemplo. Es un músico peculiar porque en los años 80 tiene su grupo que se llama Más Birras. Y después de este éxito se enfocan a la música de rockabilly, ¿no? Entonces no te comes un colín. Él pierde la ambición, entonces decide emprender un camino hacia Argentina, hacia el folclore argentino. Y bueno, entonces esta película va sobre esa ambición personal, ¿no? Este hombre fallece trágicamente con 36 años en el 2000 y bueno, pues le dedican esta película que seguramente, bueno, yo tengo ganas de ver, ¿no? Luego en Netflix, es un estreno de Netflix, pero es un estreno primero en pantalla, que es Secretos de un Escándalo. Se estrena este viernes con Natalie Portman, Julianne Moore. A mí se me antoja un poco un serial de Antena 3, porque está basada en hechos reales, se llama De Mayo a Diciembre, el título original, que es una expresión anglosajona para referirse a las relaciones entre alguien madurito con alguien jovencito, digamos, ¿no? Entonces esto está basado en un hecho real, que una actriz para un telefilm, que es Natalie Portman, tiene que investigar sobre la relación de una señora con un chico de 13 años, pero que a la postre era su profesora, ¿no? Y él es su alumno, pero que a la postre luego se convirtieron en un marido y mujer y llevan muchos años juntos y tienen una relación muy asentada. Entonces, esta señora pues se inmiscuye, ¿no?, en la relación entre ellos dos, ¿no? Y es un poco paradójico, ¿no?
Hombre, claro.
Y esto es un estreno para este viernes en todas las salas de cine, pero tú sabes que cuando se estrena en Netflix siempre suele ser un estreno limitado, que se dice, ¿no? Uh-huh. Porque Netflix pues lo que lo estrena, porque esta película tiene, por ejemplo, el guión, creo recordar, que está nominado a los Oscars, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, decir también que en estas fechas, enero, febrero, prácticamente se estrenan series, películas que rozan la serie B, ¿no? O películas poco ambiciosas, ¿no? Algunas rezagadas de los Oscars, como esta, por ejemplo. Y ya a partir de Semana Santa se estrenan los grandes estrenos, ¿no? Luego, en plataformas tenemos también Constelación, que es una serie de Apple, serie de ciencia ficción con Naomi Rapace. Luego tenemos también Ted, que es este oso lenguaraz que es muy malo y se porta muy mal, que también tenemos en Sky Showtime, que esto va a ser una precuela, una serie de precuela. Luego tenemos la serie que te gusta, Entrevías, que llega ya a Netflix. En Netflix está funcionando muy bien. En Prime Video tenemos la temporada 2 de Bombo, que no sé qué Bombo será, ¿no? En Disney tenemos La Remesa Mala, la temporada 3 de La Remesa Mala, el universo de Star Wars. Luego, poco más. Bueno, para los amantes del fútbol y especial de Messi, el Mundial de Messi, El Ascenso de la Leyenda, que me imagino que será un documental no solamente sobre el Mundial, sino un documental más centrado en la figura de Messi. Y ya luego quería yo comentar un poco, a cuento de lo que te estuve hablando la semana pasada del estreno del tráiler durante la Super Bowl de Deadpool con Loeb, ¿no? He estado repasando las primeras películas de X-Men, que a la postre fueron las primeras películas que volvieron a rescatar el fenómeno de los superhéroes. La primera es del 2000, luego vino, por ejemplo, en el 2002 Spider-Man, la segunda, la primera de Spider-Man, de Sam Raimi. Y con todo esto que yo voy comentando de quién se lleva el dinero y todo, ten en cuenta, claro, la tecnología del 2000, ¿no? El CGI y todo ese tipo, o sea, que estaba como en pañales, ¿no? El gran primer uso del CGI lo hizo Lucas, con George Lucas, con la primera de La amenaza fantasma, del 99. Pero, bueno, he encontrado una adaptación muy buena y un personaje de Hugh Jackman con Lobez, ¿no? Con mucho carisma. Son películas oscuras también, están hechas por Fox. Ahora la propiedad la tiene otra vez Disney. Entonces me pregunto qué hará, ¿no? Porque ¿cómo va a introducir el tema de los X-Men? Porque son tan populares y a la vez tienen tanta horquilla de personajes, tanta Profesor Xavier, Magneto, todos los aliados, ¿no? Y bueno, recuerdo perfectamente cuando las vi en el cine. Era pequeño, pero me impactaron y me siguen gustando, ¿no? Y la cosa es que las recuerdo bastante bien, vamos.
Tú sabes que no soy adicto
al
género Marvel, así que bueno, yo me quedo mirándote desde la otra acera.
Y ya por último, para los oyentes que tengan ganas de leer un poco algo de misterio, vuelvo con John le Carré en la novela El Infiltrado. También tenemos una adaptación en Prime Video de esta novela en formato serie.
¿Ah, sí?
Está muy bien. El Infiltrado cuenta la historia de un ex militar británico que decide alejarse por problemas personales y se convierte en, digamos, conserje de hotel, ¿no? El manager que le llaman ellos, director de la noche, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Y él se ve envuelto en una trama de ventas de armas al más alto nivel. Y lo vuelvan a reclutar, ¿no? Pero esta vez lo reclutan para la inteligencia, ¿no?
La IA, ¿no? De ahora.
Claro. Y entonces vemos este Jonathan Pine con problemas personales, pero enfrentándose a este reto que es infiltrarse al más alto nivel con un compatriota suyo que está haciendo tráficos de armas y de droga, ¿no? Esto viene al final de la década de los 80, principio de los 90. Se marca el final de la Guerra Fría, que había sido el pilar de John de Le Carré, ¿no? Y bueno, está muy bien, porque como tú sabes, él fue también no solamente profesor universitario, sino fue también durante un periodo de tiempo agente de servicio secreto, ¿no? Entonces te cuenta entresijos, líos, ¿no? Y todos los procesos de infiltración me llaman mucho la atención, tanto en cine como en literatura, ¿no?
A mí me llama la atención también. Lo que pasa es que cuando ya se va mezclando cosas así, tipo El Niño, ¿verdad? Series tipo El Niño, ¿no?
Los AFAD, ¿no?
No me termina de convencer, pero bueno, siempre que sean cosas de suspense, ¿no? Ese thriller.
Claro, pues te recomiendo, por ejemplo, en Prime, en la plataforma Prime, está la, se llama igual, El Infiltrado.
El Infiltrado, que no es el jefe infiltrado.
No, y son 6-7 capítulos, ¿eh? Como mucho, ¿eh? Que es autoconclusiva. A ver. Entonces, todos los oyentes que les guste ese tipo de propuestas pueden gozarlo, ¿no?
El Infiltrado, que si fuese una serie española, sería de alguna persona que tuviera alguna dolencia en el lumbago.
Iría, como los jugadores, ¿no? Infiltrado, ¿no?
Iría a urgencia y le infiltran una inyección.
Fíjate, esto parece una broma, pero lo que has dicho, pero no lo es, porque ayer viendo el partido del Barcelona, comentaba, no sé si, de Ulloa a Félix, que había tenido una distensión muscular, ¿no? Prácticamente un mes, ¿no? Y digo, tío, cualquier persona no podría estar jugando al fútbol con una distensión muscular por mucho que ya hayan pasado. Claro, pero estamos hablando de esta gente que se recuperan porque tienen un físico privilegiado, claro. Están muy entrenados, soportan el dolor y tienen unas condiciones increíbles, ¿eh? Pero es que se infiltran literalmente. Tú sabes que muchas veces se ponen inyecciones, juegan el partido y luego aquello, por ejemplo, los tobillos, las rodillas están hechos polvo, ¿no? Pero
ahí estaba Ronaldo Nazario, ¿no?
sin dos rodillas y yo jugando al fútbol.
El más infiltrado del mundo entero. Y después yo siempre pongo mi lado más taurino, me sale solo, cómo el torero es capaz de recuperarse en nada de tiempo y sufrir también los dolores, como mi torero de referencia jerezano, Rafael de Paula, como también, al igual que Ronaldo Nazario en el fútbol, él sin dos rodillas pudo hacer el toreo desde el más exquisito sabor a arte puro.
Yo no sabía que había perdido las dos rodillas, por así decirlo.
Bueno, no.
Tenían lesionadas.
Claro, no se la han cortado a la criatura, pero...
Y eso te impide hacer el ejercicio de tu labor, ¿no?
Claro, imagínate.
O sea, no te puedes mover, ¿no?
Tan físico es el toreo que no hay que correr, hay que estar quieto, pero no te permite trabajarlo.
De hecho,
los toreros,
por lo que tengo entendido, siempre suelen ser lo más delgado posible y lo más fibroso posible para facilitarle el movimiento, incluso la carrera, ¿no? Por si tienen que escapar, ¿no?
Hay que tener un corte atlético, no necesariamente hay que ser Usain Bolt, ¿no? Pero sí que hay que tener cierto, además por estética, ¿no? Un torero...
Aunque ha habido casos ya de los que vuelven y vuelven que ya estaban ya pasados, ¿no?
Hombre, Bombita, por ejemplo, el torero es a lo largo de la historia que han sido un poquito más gruesos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después, pues claro, ahí tuvimos el ejemplo de toreros que se han retirado, han vuelto.
Antoñete,
y,
¿no?
Antoñete, propio Fran Rivera, unos pocos más, Jesús Lindubrique, por ejemplo, que no... Pero claro, estamos hablando de que son muchachos que los hemos visto con 16, 13, 15, 14 años, y claro, han tenido después un desarrollo físico, incluso el mismo Juli, ¿no? Que parece que se ha llevado toda su vida toreando prácticamente. Cuando tenía 12 años le quedaba el traje de corto perfecto, pero a lo largo de la historia pues es más grandecito la espalda, las caderas. Pero bueno, siempre hay que tener un corte torero para poder vestir un traje de luces.
En el fútbol también hemos visto casos de gente fuera de forma, pero que tú dices, ¿cómo es posible que estén ahí? Y estaban, ¿eh? hasta que ya era imposible conseguir, ¿no? Propio Ronaldo Nazario, ¿no?
Ronaldo, bueno... Se me ocurren muchísimos más, ¿no?
Sí, sí,
Van der Vaart, ¿no?
Rafael. Sí, sus últimas temporadas están fuera de forma, ¿no?
Así es.
Sí, sí, pero... Y fíjate que suelen ser jugadores, muchas veces ellos con talento. Que no, como...
Gente,
yo creo que
privilegiada. Se confía,
que no basan su fútbol tanto en el físico. Bueno, hoy ya es impensable. Los hay, ¿eh? Por ejemplo, Hazard, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Ahí se derivó luego un problema. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto eso fue una mezcla entre ese problema o la falta, ¿no? Te quería comentar algo más, pero no se me pasa, hombre.
Pues el último día para decírmelo, ¿eh? No puedo.
Ha sido un placer, Juan, estar aquí contigo, en todos tus oyentes.
La verdad que tú fuiste un descubrimiento que tú no venías para ti, venías acompañando a Gonzalo
de Cos,
artista de Jerez de la Frontera, cantante, lo podéis escuchar en todas las plataformas digitales, y fíjate tú que lo acompañabas y terminaste quedándote tú en una sesión fija.
Ya ni me acuerdo, es decir, no sé, fue a lo mejor en junio,
Sí. Fíjate. Fue en verano, un amor de verano, ha sido lo nuestro, un amor de verano.
Sí, sí, bueno, esperemos reencontrarnos,
¿no? Ojalá que sí, ¿no? A ver, tú, bueno, voy a estar un par de meses fuera de ondas, ¿no? Podríamos decir, ojalá volvamos a encontrarnos, claro que sí, a mí me encantaría seguir pasando.
Se podría llamar la siguiente sesión el reencuentro, ¿no?
El reencuentro, ¿no? Un poco Ana Rosa Quintana, ¿no? Que no saben ya qué nombre ponerle, pero cada vez que vuelve, pues tiene un nombre distinto. Pero bueno, siempre que sea algo como la sección tuya, ¿no? Que te da... Siempre decía que los lunes tenía que tener un contenido bonito y alegre para despertar, ¿no? El inicio de semana... Y se convirtió muy interesante, ¿no? Y el jueves conseguimos lo mismo, ¿no? Hablábamos de deporte, psicología, tu sección canalla, y por supuesto teníamos también gastronomía, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Y era
sí, también más enfocado al fin de semana, ¿no?
Efectivamente. Y eso también...
al principio era una sesión más cultural, más literaria, pero luego ya la enfocamos también un poco a novedades, ¿no? Porque al fin y al cabo... Yo creo que eso es interesante, no solamente hay que preocuparse por lo que hay en el cine, sino también por lo que hay en las plataformas, ¿no? Y de vez en cuando también recomendar, pues, bueno, hemos hablado también de música, pero recomendar, por ejemplo, libros, o que a lo mejor como este es una novela que es fácilmente encontrable, pero que no es una novela literaria que se dice, ¿no? Pero bueno, son autores o novelas que nunca fallecen, ¿no? Siempre están, digamos, en el candelero, ¿no?
Y por supuesto música, hemos descubierto mucha música contigo, géneros muy diversos, ¿no? Cantautores, dioses de la música como Calamaro.
Hemos tenido también Morente con el fenómeno de Omega.
Efectivamente, don Enrique Morente, así que yo creo que eres una apuesta firme en cultura y hablando de lo que quiera, pues se puede dialogar contigo. Me parece que eres un tío muy interesante y que nos ha hecho que los jueves sean muy amenos, que sean distintos, ¿no? Y que le sacamos esa cara, de esa picardía.
Tenemos también teatro, ¿te acuerdas? Al principio del curso, digamos, teatro, en septiembre.
Sí.
Que estuvimos en septiembre o en agosto también incluso, ¿no? No me acuerdo.
Fue en agosto. Hemos hablado de todo lo que nos ha dado la gana y creo que lo hemos hecho hasta bien, ¿no?
Es difícil, ¿no? Hemos dado también sentido del humor y alegría, ¿no? Que eso es importante, ¿no?
Así es.
Para que no sea muy pacato, ¿no?
Hemos intentado de tener una sección de cultura sin que sea
aburrida,
¿no?
E intentar también hablar de cosas que le pueden interesar a la gente, ¿no?
Un poco de historia, ¿no? También, ¿no?
Fíjate la época esta que nos dio también por hablar, la época que te estaban preparando Napoleón.
Hombre, claro.
Entonces estuvimos hablando un poco también de... Estuvimos ahí como dos o tres semanas con el tema de Napoleón y finalmente la vimos. A ti te gustó mucho, a mí menos, ¿no? O sea, yo creo que... No, sí, hemos tenido momentos tan divertidos, ¿no? Yo creo que sí. Yo estaba muy a gusto contigo y muy contento en Radio Puerto. Bueno, desde aquí mi ofrecimiento, como se suele decir, a la casa. Soy un jugador polivalente, pero hombre, claro que me gustaría en algún momento, además, reencontrarme con el maestro
Juan de Mesa,
al que deseo lo mejor en el plano personal y en el plano profesional, y estoy seguro que habrá ese reencuentro, ¿no? Nos volveremos a ver, ¿no?
Mesa para dos, pero te imaginas que cambiamos como leitmotiv, ¿no? Cambiamos el estudio, ponemos una mesa ya más grande, ¿no?
Ya enfocado un poco a la performance, a la ¿no? A subirlo ya un poco ya a las plataformas que se dice hoy día. Unas mesas literales, ¿no?
Una literal.
Cafetera, una tetera. No, sí, siempre. Eso es lo único que nos faltó, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en la próxima...
El café en el momento, ¿no?
Pues Daniel, muchísimas gracias por acompañarme en estos momentos tan bonitos de mi vida que durante un año han sido muy montañas rusas, ¿no? Nunca hubieron momentos malos, afortunadamente, pero sí momentos muy agradables. Mucha gente que nos ha visitado y que ha calado en mí, ¿no? Y que bueno, que son las cosas bonitas y la magia de la radio, ¿no? Eso que te vas a llevar siempre y que cuando vuelvas sabes que también están ahí, ¿no? Así que bueno, que espero que haya sido mi persona de tu gusto y igualmente la radio, ¿no? Los micros de Radio Puerto siguen abiertos para ti. Y bueno, no sé si tienes algo más que decirte para despedirte de tu audiencia también.
Ha sido un placer. Ha sido un placer y he estado muy a gusto siempre.
Y como yo imagino que diría el Cid, ¿no? Volveré. Qué miedo, ¿no?
Eso también lo decía Terminator. Sayonara, baby.
Pues bueno, nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida aquí en Radio Puerto.
¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los cinco sentidos.
solicitud de enganches para el paseo de caballos de la Feria de Primavera de 2024 hasta el día 31 de marzo. Así que para todos los interesados, en nuestra página web del Ayuntamiento está. Y si no, nos hablan a Radio Puerto y de momento le mandamos un enlace que lo lleva allí sin ningún tipo de historia rara. Así que bueno, eso para los más feriantes y para los más taurinos, estábamos hablando de cultura. Bueno, como sabéis, esta es mi última semana, estamos diciéndolo durante todo el programa, es mi última semana, mi última entrevista. Quise tenerlo ayer presente aquí, pero no pudo ser, no se pudo realizar el programa y hoy sí lo tengo aquí, afortunadamente. Él es Jerónimo Roldán. No sabría cómo presentarlo. Yo decía de un buen amigo gaditano, Guillermo Riol, que era la voz de Cádiz. Y yo creo que Jerónimo Roldán, para mí, es la voz de Jerez y la voz taurina de Jerez. Así que, bueno, él es voz, él es escritura, él es cultura, él es presente, pasado y futuro. Y espero que lo disfrutéis. Y nada, aquí estamos, vamos a empezar. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Juan. Encantado y muchas gracias por la invitación recibida. Y veo que hay estructuras en Radio Puerto. Lamento lo que me estás diciendo, que es tu último programa, pero hay estructuras en Radio Puerto para reanimar algo que en las ciudades está un poco en decaimiento. Es que el acercamiento de la radio local, el encanto de la radio local, y observo de un tiempo acá que Radio Puerto ha tomado un verdadero impulso de lo que es el acercamiento, la cercanía con los oyentes, con los habitantes de una ciudad, para saber llegar realmente muy directamente con la magia de la radio.
Pues sí, ¿no? Yo he intentado cada semana traer algo de cultura taurina, ¿no? Eso que está tan presente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero que a veces está tan difícil de hablar de ella, ¿no? Intentando de siempre mostrar el mismo respeto que otro tipo de cultura, y siempre utilizando temas muy locales, ¿no? Desde jóvenes promesas que tenemos en la Escuela Taurina, desde grandes personas como nuestro Pepe Muñoz, ¿no? Del Museo Taurino Galloso, y bueno, han pasado muchos matadores de Cádiz, como fue Fran Gómez, ¿no? El maestro Fran Gómez, y yo creo que hemos intentado darle un poquito de cobertura en la medida de lo posible. Así que yo, mi último programa, yo estoy súper contento de tenerle a usted, porque yo crecí en esa escuela taurina al principio de que el maestro Galloso comenzara esa aventura ya por 2009 en nuestra Plaza Real, y cada vez que iba a un evento, cada vez que había un acto de taurino, o usted lo presentaba o usted estaba inmerso en ese acto taurino. Y bueno, son muchas vivencias detrás del mundo del toro, ¿no?
Muchas, y en el puerto de Santa María, sobre todo porque de que, aparte de mi actividad profesional que desarrollé a partir de 1964, pero la primera corrida que yo veo en el puerto de Santa María, tenía yo 12 o 13 años, y fue como premio por aprobar el tercer curso de bachillerato, y lo explico muy rápidamente. El cartel era memorable, ¿eh? Luis Miguel Dominguín, José Martínez Limeño y Paco Camino. Era el debut de Paco Camino como matador de toros en el puerto de Santa María. La corrida fue de Benítez Cubero. Pero entre el tumulto que organizaba en la corrida, lo principal fue que el maestro Limeño fue el triunfador, porque sí, cortó las tres orejas y salió a hombro. Bueno, gracias a Dios, el único que vive es Paco Camino. Está delicado de salud, pero vive el hombre.
Lo tenemos fuera.
Lo tenemos todavía. Un torero que entiendo que justamente en la historia todavía no lo ha reconocido como ha sido, que ha sido de los más grandes que ha dado la historia del torero. Bueno, te comento esto porque resulta que ese año de 1960 había un compañero mío que después fue concejal del Partido Popular, fue senador, parlamentario, Álvaro Molina. Su padre era general y claro, tenía su asistente. Y como premio, vamos a ir, entonces había unas entradas de proafición en el puerto, que eran 25 pesetas. Eso traducido creo que es nada, 0,0015 ahora, ¿no? Eso es lo que valía. Entradas por afición para niños menores de 12 años. Y pudimos comprar y fuimos al segundo piso de sombra. con eso digo, siempre tengo como recuerdo aquel detalle, porque después al cabo del tiempo nos dimos cuenta que el chofer que nos taja había sido, y ha sido muchos años, Francisco Martín Sanz, célebre picador de la dinastía de los Ambrosios de Huelva. O sea que todo estaba relacionado.
Era obligatorio.
Es un detalle histórico y después, bueno, a través del tiempo han sido muchísimas las ocasiones, porque aparte de dedicarme a la radio, también durante muchos años fui corresponsal de ABC de Sevilla, de Jerez, y también de muchas cosas de aquí del puerto, que me mandaba como corresponsal el diario ABC, y escribí también muchas crónicas de toros, porque me las encargaban, y de aquí del puerto de Santa María, que es una maravilla. O sea, yo piso el puerto de Santa María y creo que es una extensión unida a Jerez de la Frontera, ni siquiera que tuviera que venir el rey Alfonso el Sabio para unirnos de nuevo, sino simplemente así. O sea que vengo con la misma alegría y conozco perfectamente la ciudad del puerto de Santa María. No en vano, también aquí muy cerca, durante 11 años, desde 1983 al 94, tuvimos una delegación de Radio Jerez aquí en el puerto, en el edificio centro. Y era enfocado en aquella ocasión con mira a que hubiera una emisora oficial, pero como Radio Jerez era emisora asociada de la SER, entonces prefirió la SER seguir con su patente y abrió lo que se llamó aquí SER Puerto. Pero nosotros incluso nos instalamos antes de que se abriera SER Puerto. En marzo del 83 se abrió Radio Jerez en el puerto, que estuvo hasta 1994, y a continuación, en 1984, es cuando se abrió el puerto. Digo esto porque también he conocido a muchos alcaldes, he conocido mucho, desde informativamente, antes también, pues yo conocí gobernando a Fernando Terry, lo he conocido también a Merello, he conocido después, como no, en la transición, he conocido a Antonio Álvarez, a Rafael Gómez Ojeda, a Juan Manuel Torres Ramírez, después a Hernán Díaz Cortés, a Fernando Gago, a Enrique Moresco, a Alfonso Gandón, a Germán Beardo. O sea que lo he conocido a todos, y también he desarrollado muchas actividades informativas, porque cuando en la plaza estaba el ayuntamiento, acudíamos todos los días, porque entonces no existía como hoy las nuevas tecnologías que te lo transmiten todo, y eso había que ir en busca de la información. O sea que hoy, para el que quiera ser cómodo, lo tiene muy fácil, porque copia y pega y verdad, está todo arreglado. Antes había que ir a la batalla, y dadas las circunstancias, esto es como curiosidad, cuando llegábamos a la casa grande del ayuntamiento, que enseguida te encontraba, en las mismas escaleras te encontraba a los distintos partidos políticos, y te daban opción para abrir la panorámica de la noticia que o sea, una hilvanaba con otra, y eso ha ocurrido. Cuando se pisan esos sitios así y se va a la actividad pública, casi siempre encuentra uno noticia, incluso la más sorprendente la encuentra uno en el desarrollo de lo que es. Y en definitiva, después, pues claro, sí ha habido una parte muy importante, porque con Radio Jerez llegué a hacer yo 2000 programas de toros en los jueves, y eso, además, estaba conectado con la cadena SER continuamente, en el programa de Molés durante 20 años. Todas esas cosas daban muchos contactos para establecer lo que era la información. Y no digamos aquí en el puerto, que aquí he conocido todas las actividades, porque lo bueno que tiene el puerto de Santa María, aunque hoy día las cosas han cambiado más, mucho estructuralmente, para la misma fiesta de los toros ha cambiado los costes de producción, en muchas cosas, porque claro, cuando vemos a lo mejor un recuerdo de los carteles que ha habido, lo más reciente y más duradero, la etapa de Justo Ojeda en el puerto, con esa cartelería, incluso los primeros años de Cerolo, claro, la gente que vive todavía y que por muchos años los recuerda y los tiene vivos, uh-huh. Pero que eso hoy es difícil,
es muy difícil
de poder repetir. Hoy los oye, ya ves, mejor cartelería que hubo el verano pasado aquí en el puerto de Santa María. Y hemos visto, nosotros no le hacemos las cuentas ni de lo que ganan ni lo que pierden los empresarios, pero habría que ponerse a pensarlo, ¿eh? Porque ha habido carteles aquí que se hicieron, a lo mejor carteles con relumbrón para la misma Plaza Monumental de la Venta de Madrid, y había 1.500 personas en la plaza. ¿Quién pagaba eso? Sí. Eso es lo que hay que ser muchas veces. Sí, que todos tenemos el sentimiento del pasado, de que el día 15 de agosto, que la corrida de feria, encantado, pero en la corrida de feria se han hecho también, a través de los años, muchos experimentos, ¿sabes? Bastante. Y bueno, desde los tiempos buenos de Galloso, las primeras figuras pedían la presencia de Galloso. Desde los tiempos, eso, difícil. Yo recuerdo como una de las corridas también más fuertes que se hicieron fue en 1987, con Galloso, Paco Gede y Espartaco, en la feria del puerto. Pero, sin embargo, después no. Incluso en la etapa de Justo Ojeda hubo un momento también, me acuerdo, que hicieron una promoción especial para que torearan Jesús Lindo Rivera Ordóñez y Vicente Barrera, que era el torero que dominaba Justo Ojeda. No llegaron, y eso es que el ayuntamiento los apoyó también, porque aquí ha habido un alcalde que no era aficionado a los toros, pero que ayudaba mucho a la fiesta.
Fíjate.
Tú ves el monumento al toro de Lidia que hay en la puerta eso es dedicado a la memoria de dos históricos de la radio que perdieron la vida saliendo de aquí del puerto para con dirección a Sevilla, que fue Manuel Alonso Vicedo y Manuel Moreno. Esos fueron los que hicieron posible que se hiciera el monumento al toro de Lidia. Pero hasta pasado unos años después, casi 20 después o cosa más, fue cuando Hernán Díaz Cortés era delegado de Vía y Obras, no era alcalde, ¿eh? Es el que se propuso que hubiera el monumento al toro de Lidia. Y allí que se puso, o sea, eso ha quedado permanente, digo por eso, porque después ha habido alcaldes muy aficionados, no digamos Rafael Gómez Ojeda, o sea, que está en el dominio de todo lo que ha sido, han sido alcaldes aficionados. Y ya quiero aprovechando que hay los dos monumentos, también en época de alcaldía de Hernán Díaz Cortés, ya era alcalde, cuando Rafael Ortega se hace cargo. Se hizo un festival aquí en 1985, homenaje a Paquirri, para dedicarle un monumento. Que está, pero ese monumento se colocó hasta 1990, no se colocó. Y fue que un día de la razón, un día 12 de octubre, algo así. Bueno, te comento esto porque en aquella ocasión que yo fui una mañana a visitar, es que hay una curiosidad, fui una mañana a visitar al alcalde para ver si había información, y en la puerta estaba Rafael Ortega, que venía a hablar con él en referente, y entonces cogió, ven conmigo, y yo fui iba con mi grabadora para sacar la información, y al día siguiente me hizo gracia, porque eso está en la hemeroteca, me ponían como si yo fuera de la comisión organizadora, que a través...
Te tocó.
A través de las veces que se promulgó la idea de que se iba a poner el monumento a Paquirri, pues aparecía yo, Rafael Ortega, y el miembro de la comisión. O sea, fíjate. Fue esa circunstancia, pero vamos, después, lo que sí hay que celebrar aquí, que en el tiempo desde agosto, desde septiembre, o cuando está limitado el pliego de condiciones, hay que agradecer que aquí haya entidades taurinas, o sea que aquí los toros nunca se acaban, o sea que hay una serie de señores de 100 o 200 aficionados que merecen los máximos honores, porque ahí está la peña Museo José Luis Galloso, ha estado la tertulia taurina en el monasterio durante 30 años funcionando, está el Club Taurino
El Rabo.
Está ahora Sol y Sombra,
Sal y Oro. Pepe Moreno, que hacía lo suyo en el paseillo, que también hacía la labor.
Otro muchacho,
Paco
Moreno ha hecho también una labor extraordinaria. Además, ha hecho varias publicaciones. El mismo Pepe, el carpintero, que murió ahora poco también.
Pepe Galán.
Pepe Galán. ese también ha hecho, y ese también hizo un libro en unión de Santi Ortiz, matador de toros y escritor, muy buen escritor.
La familia Camacho.
Muchos han hecho muchas cosas, y además la serie de actos sociales y públicos que se hacen en el puerto, ahora ya está próximo para entregar los de Salioro.
El próximo día 27
se van a entregar los premios. O sea, que es que el puerto de Santa María nunca ha cesado en la actividad de la afición. Otra cosa que a las plazas de toros, desgraciadamente, no las llenan los aficionados, las llena el gran público.
El público.
Eso es lo que llena. Y claro, ahí es donde está la diferencia.
¿La faena más memorable que ha visto Jerónimo Rodán?
Por aquí, muchas. Aquí en el puerto, de lo mejor que yo recuerdo, a José Tomás. A José Tomás, el Día del Viento, eso de lo mejor. Y a otro que recuerdo también, a Morante de la Puebla, el día que se presenta como matador de toro en el puerto. Fue en el verano del 98. Se presentó y cortó 4 orejas y un rabo. Sí. De noche, Morante de la Puebla. Yo ya lo había visto de novillero también, pues como ahora me hace mucha gracia la evolución que ha tomado, y perdona que desvío un poco, este chico Borja Jiménez. Uh-huh. Borja Jiménez está premiado por la tertulia Monasterio del Puerto en el año 2014 por ser el novillero más destacado. Y además se había presentado sin caballo aquí en el puerto, y venía siempre con el padre de Espartaco.
¿Sí?
Y se lo dije, digo, este tiene marchamo parecido al maestro por el hijo. Y dice, sí, pero queda. Y fíjate, las cosas que tiene, impensable el toreo, un muchacho como ese que había ese mismo año del 2014 que le permía la tertulia taurina Monasterio, había abierto la puerta del príncipe de novillero con José Garrido y el ganadero Ricardo Gallardo. Los tres habían abierto la puerta del príncipe. Y resulta que después de tomar la alternativa en el 2015, que por cierto, esto hay que decirlo también, esa misma alternativa de Espartaco con Manzanares y Borja Jiménez estaba programada para el puerto.
Para el puerto Santa María. Sí,
estaba programada. Lo que pasa que aquel año, 2015, hubo la trifulca de la empresa Paje con los matadores, uh-huh, que se negaron la figura de ir a torear a Sevilla, porque hubo unas disidencias en cuanto a impresiones manifestadas por uno de los miembros de Paje, Eduardo Canorea. Y eso originó que tuvieran que hacer aquel cartel, y ese cartel, que estaba incluso más que organizado para el puerto de Santa María, se dio en Sevilla. Pero que a raíz de eso se ha tirado en blanco 7 u 8 años este muchacho, hasta que este año ahora mismo está constituido en la gran novedad para el año que vamos a circular. Ya te digo, a mí esas dos faenas también me llaman la atención, faenas memorables. El día que Cristo González toma la alternativa aquí en el puerto, en el de 21, una gran faena de Paco Ojeda. Y porque no me acuerdo también de otra gran faena de Galloso, de las muchas que ha hecho, hasta sus 55 salidas a hombro por la puerta grande. Recuerdo de Galloso un día en 1989, cuando retoman, es que estuvieron 2 años, la empresa Canorea barrilaron, estuvo excluida del municipio, expropiada, pero llegaron a un acuerdo en el nuevo gobierno de Juan Manuel Torres, y Canorea y Barrilaro firmaron un acuerdo para la continuidad de 10 temporadas más, que cumplieron. Fíjate, cumplieron e inmediatamente fallecieron los dos continuamente. O sea, terminó el 99, fallece en diciembre Barrilaro, Y en enero de 2000 falleció Canorea. O sea que, y entonces cuando se convocó el nuevo pliego de condiciones, que es cuando empieza entonces la era de Justo Ojeda, después de Seroro, después de Tomás Entero con Beca Belmonte, un año con Juan, el que era socio de los Matillas y que fue apoderado de Daniel Crespo. Y después, hasta llegar en los tres últimos años, que lo ha hecho Carlos Zuña, que por cierto le ha dado notoria prestancia de calidad.
Yo creo que Carlos es ese romántico que se perdió.
Tiene algo de romántico, uh-huh, pero claro, es también está ligado con las estructuras, las nuevas estructuras
y las condiciones que
tiene la fiesta de toros. Y te digo esto porque en el 89 también estuvo con un toro enorme Galloso, y fue el triunfador aquel día. Me parece que era Peñajara, una corrida de toros, pero que estuvo enorme. Y le recuerdo también, aparte, te he dicho, en el 91 de Paco Ojeda, recuerdo también, recién salido de una enfermedad, a César Rincón, con un toro, con un toro de Juan Pedro, jugarse la vida entre las dos rayas concéntricas, no he visto valor. Estaba al lado mío aquel día Álvaro Gómez Romero y me dice, ¿cómo está ese tío? O sea, la verdad, y otro que he visto yo muy bien en el puerto también, tragarle a los toros. Y ese hacía pocos preparativos, cogía la muleta.
Jesulín
Dubrique. Ese le ponía la muleta.
Yo no sé si estará de acuerdo conmigo, creo que Jesulín Dubrique ha sido uno de los toreros más importantes en la historia del toreo, no solamente por su valor, sino también por incluir a las mujeres en el ámbito de aficionado taurino.
Hombre.
Pero se ha quedado siempre con las cuatro anécdotas de las bragas y de los sujetadores. Y es una pena porque no se le ha dado valor a Jesulín Dubrique como torero.
Con eso, muchas veces ese apaño, hay gente que quiere nublar y ponerle una venda. En la plaza de toros hace un fenómeno, o sea, porque tenía más valor que nadie. Esa manera de tragarle a un toro sin preparar ni ponerle la muleta, y el toro galopando, el toro de jandilla, eso no se me olvida a mí verlo en el puerto. O sea, que en el puerto se han visto cosas muy buenas siempre de todos los toreros.
Enfrentarse a un cordobés que reaparecía y que le tocaba. Y...
Sí, pero ya lo del cordobés fue por pura, pero que no, que, y lo han reconocido. Yo recuerdo un detalle bonito, poco antes de años antes de fallecer, uno que iba a verlo con frecuencia a Jesulín era Luis Miguel Domínguez.
Fíjate.
Iba a verlo porque
el maestro
había visto,
sabía lo que hacía.
Había visto cosas que tenía aire de Luis Miguel, ¿eh? La había visto, claro, alto, dominaba como él, y la había visto, y qué duda que había sido. Ha sido un gran torero, como lo ha sido Enrique Ponce, y muchos más, el Juli, todos los que han ocupado los puestos destacados, así por algo, o sea, porque han tenido una gran regularidad en el torero, que es otro de los factores que más se necesitan. Después está el miticismo, la leyenda de Curro Romero, de Paula. Yo le he visto a Paula también cortar un rabo aquí un día, en el 68, 69, con Curro Romero mano a mano, y estuvo también aquí Paula Enorme. O sea que muchas cosas buenas que se han visto por todo, en la plaza de todo el puerto de Santa María. Encantadora, de verdad. Recepción es plaza de primerísima categoría.
Pues, querido Jerónimo, ha sido un placer tenerle hoy aquí, escucharle hablar de esas memorias. Escritor también, que lo podéis disfrutar y que pregunten en Jerez por usted, directamente le dicen dónde está. Así que yo, ha sido un placer tenerle, me encantaría tener más tiempo, pero ya se nos acaba de todos por todos.
Encantado, además, y muchas gracias por tu invitación, y lamento que te tengas que despedir. Pero los grandes torreros reaparecen, y eres muy joven para reaparecer.
Ojalá que sí.
Espero que sea pronto, no sé, te digo otra cosa.
Pues yo me quedo con las cosas bonitas que me han pasado durante todo este tiempo en radio, y por supuesto, pues haberle tenido el placer de estar aquí un ratito con usted, compartir su todas esas historias, que tiene una mente privilegiada, y eso, no, a mí que siempre me ha gustado rodearme de gente mayor, todas esas vivencias, todas esas historias son al final las que uno le hacen llegar como aficionado, como persona, y yo le agradezco su presencia aquí.
Pero tú también, siendo tan joven, dispones de una gran riqueza literaria y poética, que veo, ya te he seguido con tus pregones, tanto el pregón de gloria dirigido a la Virgen, el pregón taurino del puerto del año pasado, o sea que tu camino también es muy positivo y con gran futuro.
Ojalá que sí, yo siempre lo pongo en manos de Dios, y bueno, yo agradezco a todos vosotros por haberme acompañado durante estos 11 meses, los que los habéis hecho más atrás durante estos 4 años en Radio Puerto. Voy a hacer un paréntesis, como decía Jerónimo, los toreros se van, reaparecen. Ojalá que sí, no lo sé, eso está en manos de Dios, y espero
que nos encontremos por la calle y nos saludemos. Así que un abrazo fraternal a todos, un beso enorme a todos los fieles que habéis estado conmigo durante tanto tiempo y que os quiero, que formáis parte de Radio, formáis parte de Radio Puerto, de Contigo en el Puerto y de Juan de Mesa. Así que un abrazo y un beso enorme y hasta la próxima.